Señoras y señores, son las 12:21. Sean bienvenidos y bienvenidas a Más de Uno Sevilla. Es jueves 26 de junio, Sevilla se prepara para la conferencia de la ONU con la presencia cada vez más visible de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado preparándolo todo.
Es que nada, van a comenzar a llegar ya las delegaciones y tenemos que recibirlos con los brazos abiertos. Vienen americanos, pero no viene el presidente, no. Donald Trump.
Donald Trump, que Trump no viene.
¿Te imaginas que encima viene Trump? Ahora amenaza, por cierto, con ponernos a los españoles más aranceles porque no le hemos hecho suficientemente la pelota en la cumbre de la OTAN, aunque es cierto que con el secretario general de la OTAN, Rutte, es imposible competir. O sea, eso ya no, uno ya no puede ya caer
el
más bajo.
El compi-yogi, eso es muy difícil. Uf.
Hay poca información sobre quiénes serán, pero sí se sabe que habrá hasta 60 máximos mandatarios mundiales.
Puesto que soy, os debo una explicación. Y esta explicación que os debo, os la voy a pagar. Que yo, como alcalde puesto que soy, os debo una explicación.
Yo no sé si os habréis enterado todavía que el señor alcalde os debe una explicación. Bien. Pero si no os habéis enterado, aquí estoy yo.
Yo, como alcalde...
Sí, como alcalde nuestro que es, el alcalde de Sevilla ha emitido hoy un bando municipal. En él vuelve a pedir disculpas por las molestias que se van a generar y ha pedido colaboración ciudadana.
El gobierno local ha diseñado un plan especial de tráfico en Sevilla Este con la prohibición de aparcar, la obligación de retirada de veladores en diferentes espacios del centro de la ciudad, el cierre de los Reales Alcázares 2 días. Van a llegar a Sevilla representantes de más de 200 países para debatir, que esta es otra, o sea, nada más que estamos hablando de las consecuencias, pero se van a debatir cosas importantes ahí, ¿eh? Por ejemplo, el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que Naciones Unidas estableció hace ahora una década.
Sí, en este sentido, Sanz ha celebrado que hace 5 siglos Sevilla fue la puerta del nuevo mundo y hoy el mundo vuelve a colocar a Sevilla como eje de un nuevo orden internacional. Esta frase, la verdad, que le ha quedado...
monísima.
Niquelá. Y ha dicho que entre todos debemos ayudar, sí. ¿A qué? Pues que al dirigir la mirada hacia nosotros, ciudadanos de todas las culturas puedan también admirar nuestra ciudad, que es una ciudad hermosa, colaboradora y eficiente.
Y calurosa. Porque van a llegar los dirigentes mundiales a Sevilla cuando el calor, cuando más calor tengamos, con temperaturas que pueden llegar a los 44 grados.
Yo creo que está bien, ¿no? O sea, que decir, estaría, no, para no llevarse una... ¿no? Una
equivocada. A ver, también te digo...
O sea, si viene un dirigente
raro
fuera,
será que pasen 10 minutos al sol los dirigentes de
por eso digo,
ONU,
si vienen
pero...
dirigentes de fuera a Sevilla en verano, tienen que saber que esto es lo que tenemos.
Efectivamente.
Es
bueno, no siempre. Este año es que estamos teniendo más de esto, pero bueno, parece que esta sí puede convertirse en la primera ola de calor, que a pesar de lo que llevamos vivido, todavía no ha habido ninguna. O sea que, imagínense. Vamos a saludar al delegado de la AEMET en Andalucía, Juan de Dios del Pino. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que nos espera? Porque ya hoy tenemos subida de temperaturas, pero lo gordo, digamos, viene a partir de mañana, ¿no?
Y bueno, nos espera el tercer episodio de altas temperaturas, ¿no? Y es que, bueno, parece ser que puede reunir los requisitos de ola de calor, con lo cual sería la primera ola de calor, ¿no? Y ya, pues, a partir de mañana ya empiezan a subir las temperaturas, pero será sobre todo sábado, domingo, lunes, ¿no? Cuando ya esas temperaturas, pues, de manera más generalizada, ¿no? Los avisos de nivel naranja, de manera más generalizada, se extiendan no solo por Andalucía, sino también por otros puntos de España, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es verdad que hemos pasado ya, pues, días de altas temperaturas, de noches infernales, pero claro, no, ¿por qué no han sido las de calor? O sea, ¿de qué depende para ser considerado, por un lado, episodios de altas temperaturas, sí, y por otro, ola de calor?
Bueno, para que sea ola de calor tiene que darse tres requisitos, ¿no? El primero es que sea calor, y el calor se considera aquí, pues, que se supere el nivel naranja. El nivel naranja que en Andalucía son 40 grados, en nuestro litoral un poquito menos, 39 grados, ¿no? Se tiene que superar ese umbral. Segundo, ese umbral se tiene que superar, digamos, en el 10% del territorio nacional, ¿no? El 10% del territorio nacional, excluido las Islas Canarias. Este ha sido, digamos, el que menos se ha cumplido, ¿no? Uh-huh. Y además se tiene que cumplir en un periodo, al menos en tres días, en una secuencia de cuatro, ¿no? Son estos dos últimos los más complejos, los más complicados de que se cumplan en el ámbito nacional, ¿no? Porque las olas de calor no solo son para una localidad o para una provincia, claro, como Sevilla, sino que tienen ámbito nacional, ¿no?
Pues esto es probablemente lo que nos ha despistado, porque efectivamente llevamos unos episodios muy poco habituales para el mes de junio con altísimas temperaturas, pero claro, es que no hay una ola de calor para Sevilla, es que tiene que abarcar más territorio. Bueno, ¿cuál va a ser el peor día? ¿A qué cifras se espera que lleguemos de calor? Y sobre todo, ¿cuándo va a pasar este episodio?
Bueno, los días más calurosos, no porque no un día, sino los días más calurosos, ¿no? La gráfica más o menos una meseta, ¿no? En esos sitios, pues desde el sábado 28, ¿no?, hasta el lunes 1, ¿no?, perdón, martes 1, ahí se pueden superar los 42, incluso 43 grados en la ciudad de Sevilla, ¿no? Máxima, estoy hablando de Sevilla, ¿no? Y también importante, ¿no?, que en esos días no solo los días van a ser muy calurosos, las mañanas, ¿no?, las tardes, sino que también las noches. Las temperaturas ahí no van a bajar de los 22 grados, 23, incluso en algún momento puede que no bajen de los 25 grados, ¿no? Con lo cual vamos a tener unas noches muy calurosas y, evidentemente, unas tardes más calurosas aún, ¿no? Hay que tener en cuenta que en estos días, pues las noches son muy cortas, ¿eh? Las noches son muy cortas y eso hace que la atmósfera no le dé tiempo a enfriarse. Es de ahí que se alcance altas temperaturas durante la noche y durante el día, ¿no?
¿Cuándo podríamos hablar, Juan de Dios, de que este episodio de ola de calor y esas noches infernales empiezan ya a remitir y podemos tener, con calor, porque estamos en verano, noches y días un poquito más tranquilos?
Bueno, queda... Sí, miércoles, jueves de la próxima semana ya parece ser que pueden ser los últimos días, ¿no? Se ve un ligero descenso ahí en torno al viernes, ya no el viernes de mañana, sino de la siguiente semana.
Sí.
Y uno más pronunciado, digamos, en el sábado día 5, ¿no? Ahí se ve, digamos, un posible descenso de temperaturas, pero habrá que ver un poco cómo se comporta la atmósfera. Ya decimos que los valores, los pronósticos a tan largo alcance temporal no son muy fiables, ¿no?
Pues nada, colchón a la terraza. Eso es así.
Juan de Dios del Pino, delegado de la AMT en Andalucía, gracias por atendernos, como siempre.
Un saludo.
Es lo que van a responder los mandatarios cuando vengan y diga, ¿qué tal? Dice, ¿aquí? ¡Fuego! ¡Fuego! Y porque van a pasar calor, ¿eh? Van a pasar calor los mandatarios y también todos los que participen en la Fiesta del Orgullo. Hoy arranca lo gordo, lo mollar de la programación con el pregón de, entre otros, Belén Esteban, también con la gala Drag Together en la Alameda. Todo ello, por cierto, donde se corta el tráfico y además se levanta la ordenanza de ruidos porque saben que no se van a cumplir las normas. Luego,
exacto.
¿Para qué hacerlas incumplir?
Efectivamente.
Pues nada, ahí a hacer ruido.
Bueno, por cierto, esta mujer que también participa en los conciertos del Orgullo, Eleni Fureira, se va a enterar de lo que es fuego, de verdad.
Sí, sí.
Está ya cantando
sí
fuego por ahí. Ahora cuando lo cante va a ser literal. Saben que es una mezcla entre fiesta y reivindicación. Hay manifestación del colectivo trans el viernes, el sábado es la manifestación general. Ha habido polémica también por la elección de la pregonera, Belén Esteban, que no va a estar sola, pero bueno, ella se va a meter en la buchaca 26.000 euros por su intervención. Y también hay gente que critica que no es del colectivo. Esto ha pasado ya otros años, o sea, no todos los pregoneros han sido del colectivo. Pastora Soler ha sido pregonera del Orgullo y tal.
Y ocurrió lo mismo, también hubo gente que dijo, es que no es del colectivo.
Esta no es del colectivo y tampoco es de Sevilla, con lo que, en fin, pero bueno, es Belén Esteban, es un icono, también.
Sí, sí, o sea, hombre, por 26.000 euros también soy un icono.
Bueno, y luego vamos a ver las cantidades que cobran también otros de los que vienen a participar. ¿Disfruta usted del Orgullo? Enseguida lo hablamos con todos ustedes.
En cuanto al tráfico, teniendo en cuenta, como les decíamos, que mañana se va a cortar la Alameda y que dentro de muy poquito van a empezar también los cortes en distintas zonas de la ciudad por aquello de la cumbre de la OTAN, a esta hora de la tarde no hay problemas de circulación en las carreteras y hay dos puntos con tráfico un poco más intenso en la ciudad. Es la Glorieta de Alamillo de entrada y la Ronda Urbana Norte hacia dos lugares, hacia la Glorieta Olímpica y hacia el Cortijo Las Casillas.
Día especialmente importante también en cuanto a la información deportiva el de hoy, porque esta tarde tenemos manifestación del sevillismo. José Manuel Jiménez.
Sí, a las 8 de la tarde está convocada la afición por parte de Accionistas Unidos, Sepiris Norte y la Federación de Peñas. Exigirán la dimisión del Consejo en una marcha desde la Plaza de la Encarnación a la Plaza Nueva en el Betis. Reunión esta mañana con el agente de Emerson Royal, que podría volver a Heliópolis.
Sí, podía volver a Heliópolis. ¿Sabes quién no va a volver a Heliópolis?
¿Quién?
Miguel Cala.
¿Por
¿Y
qué?
Sabes por qué no va a volver?
Porque
tiene que estar aquí haciendo el control de sonido y porque en realidad también está, como otros en este estudio y en este programa, contando los días para irse de vacaciones y dejarme aquí solo tirado como un perro.
El mío es el penúltimo, no les digo nada. Y se lo digo todo. A mí me
yo
queda
pedido,
nada, me queda un suspiro.
Sí, te llaman la lavadora. Yo he pedido expresamente al equipo directivo, digo, oye, que no, se me vayan los dos a la vez. Por eso tú te vas un poquito antes y él un
y
poco
él
después.
Sí.
Y yo ya me voy el último.
Eso es.
Es lo que tiene. Bueno, pues ahí está, con una sonrisa.
Hoy todos
mira,
estamos aquí.
Mira, no sonrías, no pongas esa sonrisita. Miguel Cala en el control central de sonido. Nada, hacemos y escuchamos unos consejos publicitarios y entramos en materia. No se muevan.
Remixiando tu cerebro.
Este verano, conéctate con Excom, porque un buen precio no significa renunciar a lo importante. Personas que te escuchan, te ayudan y siguen contigo, incluso después de contratar. Y si te sobran gigas, los acumulas. Ven a cualquiera de nuestras tiendas Excom y descubre todo lo que tenemos para ti.
Hola, mamá. Finalmente esta tarde no puedo ir a tu casa, estaré haciendo un curso.
Pero Lola, ¿cuántos cursos has hecho ya y no consigues el trabajo que quieres? Necesitas un título, que no te pase como a mi hija, que nunca lo tuve.
No te preocupes, mamá, es súper sencillo. Andalucía Acredita te permite certificar la formación no oficial de los cursos que he realizado, tanto de la administración, entidades reconocidas, como de otros agentes económicos o sociales.
Eso suena genial, cariño. Entonces, ¿vas a tener una titulación oficial?
Sí, mamá, mi formación cuenta, y con Andalucía Acredita por fin voy a validar lo aprendido para avanzar en mi carrera.
Infórmate en el Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales, financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Junta de Andalucía.
Más información en el CPIFP El Arenal de Dos Hermanas.
¿Has oído hablar del poder del colágeno? En Clínica Golden tenemos el tratamiento estrella del verano. Un estimulador que reafirma brazos, abdomen, rodillas, glúteos y mejora la celulitis. Actúa desde dentro y transforma tu piel desde fuera. Primera consulta totalmente gratuita. Pide tu cita en Clínica Golden en el 954 41 6100. Te esperamos.
En MG, olvídate del genio de la lámpara, porque con la nueva gama de MG puedes pedir tus tres deseos. 1. Movilidad sostenible. 2. Diseño moderno y funcional. Y lo más importante, 3. El mejor precio. 3 deseos para los 3 nuevos modelos de la gama MG Gasolín. MG ZS, MG HS y MG 3. Gama MG desde 13.990 euros. MG, me gusta.
Ven a por el tuyo a Motor Inglés, en Avenida Fernández Murube 14, en la S30.
Hola, papá. Oye, estoy buscando piso. ¿Tú qué harías? ¿Comprar?
Priconsa.
¿Y si prefiero alquilar?
Priconsa.
¿Y alquiler con derecho a compra?
También Priconsa.
¿Hasta gestionan cooperativas?
Claro que sí.
Priconsa.es. Tenemos tu casa.
Existe un lugar en Sevilla donde los coches vuelan.
¡Que vuelan!
Sí, sí, vuelan. Por la gran selección de modelos disponibles, por tu tranquilidad y confianza en la compra y por los precios.
¡Oh, pues sí que vuelan! Conquero Ocasión, en carretera de su eminencia calle C2. ¡Corre, que vuelan!
Si todavía tienes miedo al dentista, disfrutas de la calma y valoras el trato humano, queremos conocerte. Ven a Clínicas W y descubre los beneficios de nuestra odontología Slow para tu sonrisa, salud y bienestar. Encuentra tu dentista de confianza más cercano en clínicasw.com.
Más
Más de uno Sevilla. Chema García y Susana Valdés.
Ustedes no la ven, no es habitual, pero Susana Valdés está bailando al ritmo de este programa.
Me encanta.
Al ritmo de esta música.
Bueno, pero no quiero decir que me encantan las canciones.
Sí, pues puedes bailar si yo no me lo chivo, también te digo.
También.
Pero es que esta canción, como diría el meme, ¿a quién no le va a gustar un batisterio paleocristiano? Decíamos, ya ha habido actividades, pero lo importante, lo mollar, lo central de la celebración del orgullo de este año en Sevilla arranca hoy con la Feria de Entidades en la Alameda de Hércules y sobre todo con el pregón a cargo, ya lo saben, de Belén Esteban, Mayo, Quisca y Manuel Jiménez y con las actuaciones de Uceda y Camela y también la gala Drag Together. Esto empieza, para que lo sepan y lo anoten y lo tengan previsto, a las 8 de la tarde.
El viernes, mañana, va a haber almuerzo de diversidad en la residencia universitaria Flora Tristán. También estará...
¿Dónde es?
Flora Tristán.
Tristras.
Es que parece un trabalenguas. Flora Tristras, Trastras. Bueno, no voy a seguir. La marcha trans de Plaza Nueva a la Alameda. Esto también es el viernes, por la tarde. El manifiesto del orgullo trans. Actuaciones de Merche. Rosé. Chayla Durcal. Jorge González. J. Cabello, Vico y Melody.
Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648-85-6780.
Bueno, el sábado, la manifestación Orgullo del Sur y el Alameda, conciertos de Carmen La Hierbabuena, Impero Reina, Shen, Las Ketchup, WRS, Samantha Valentine's, Eleni Foureira, que ya hemos escuchado, y Sonia y Selena. No viene Sonia sin Selena, están las dos. Sonia
es
y
que han
Selena.
Vuelto y por todo lo alto.
Por eso digo. Y el domingo, que continúa, domingo 29, se cierra el Orgullo, también el Alameda, con las actuaciones de Kingdom, Lock Boom of Deluxe y La Villa Rusa.
Bueno, programón de actividades que van a coincidir con unas temperaturas extremas, pero ¿quién dijo miedo? Además, yo recuerdo la inmensa mayoría de los años, las manifestaciones del orgullo han sido con un calor brutal.
Correcto.
Rara es la ocasión en la que no hay.
Como tampoco va uno con un abrigo de pana.
Pues efectivamente.
O sea, a disfrutarlo.
Bueno, hay que disfrutar de la diversidad. Hay que seguir reivindicando la igualdad, la libertad sexual de las personas. Ha habido críticas del ayuntamiento por parte de Vox. Fundamentalmente por lo que cuesta, ¿no? Estas actividades, ellos entienden que no hay que gastar tanto en esto. Son 263.000 euros, de ahí Belén Esteban se lleva 26.000, como les hemos dicho. Eleni Foureira, la de Fuego, se lleva 42.000 y Sonia y Selena casi 22.000. Pero bueno, como son un dúo...
Pues, 11 para cada una.
11 para cada una.
Menos impuestos.
Bueno, hasta este momento prácticamente solo hemos hablado de la fiesta, que es grande, que es importante, que el orgullo es... fiestas, ganas de disfrutar, de vivir, de hacerlo en libertad. Pero ahora vamos a hablar también de las reivindicaciones del colectivo.
Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter @ más de uno Sevilla.
Hablamos también de las reivindicaciones del colectivo porque no nos confundamos y además yo creo que en esta ciudad para esto y para otras muchas cosas no confundimos el hecho de que hagamos cosas importantes con trascendencia pero que no se tengan que hacer, digamos, con un rictus serio ni con sin prescindir de la diversión. Eso sabemos hacerlo perfectamente y el orgullo es esa combinación y hay que hablar también de la situación en la que se encuentra el colectivo, de los avances que se han producido, pero también de los retos que hay por delante o los retrocesos incluso que se producen en algunas materias. Vamos a hablar con Pablo Álvarez de la plataforma Orgullo del Sur. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. Sería más bien Orgullo de Andalucía.
Orgullo de Andalucía, porque, perdón.
Sí.
Me he confundido.
Sí, dime.
Me he confundido. Plataforma Orgullo de Andalucía. Andalucía está en el sur, pero bueno, entiendo que habrá otra. Esta semana, Pablo, en cualquier caso, es una oportunidad perfecta para reflexionar, ¿no?, sobre la libertad, sobre la situación del colectivo en nuestra ciudad. ¿Cuál sería su estado? ¿Cómo definiríais el momento actual?
Pues el momento actual es un momento de incertidumbre porque sigue habiendo crímenes, sigue habiendo palizas. Hace poco a un compañero nuestro le pegaron. Asistimos este año a muchos gobiernos que pactan con el de derecha y que ellos mismos son los que nos niegan. Pero ahí estamos, sobrevivimos y existimos.
Bueno, es verdad que se siguen produciendo agresiones y situaciones de violencia, prácticamente, iba a decir cada día, no es así, pero en muchas ocasiones, pero Pablo, casi la mitad de las víctimas LGTBI no acaban por denunciar esas agresiones. ¿Cuál es el motivo de las no denuncias en este caso y cómo se podrían generar entornos de confianza para hacer que este tipo de agresiones tuvieran la visibilidad necesaria para cambiar las cosas?
Pues nosotros abogamos siempre por formar a los profesionales, tanto profesionales de Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado como así en otros. Y porque es que lo que pasa es que muchas veces no dan la suficiente confianza porque van a denunciar y cuando denuncian pues se encuentran con... ¿Y ahora qué? Porque después conocemos sentencias como las que ha habido de que prácticamente no... Por decirle maricón no hay... Como el chaval que le pegaron, arbitro de maricón, y sí. Después la sentencia dice que no había delito de odio. Entonces, más claro que el agua. Entonces, el mismo chaval ha escrito en prensa y demás, y no se sentía seguro. Entonces, la gente que van a denunciar, pues ahora pues tampoco lo hace, ¿sabes? Entonces, nosotros siempre pedimos formación tanto a la Fuerza de Cuerpo de Seguridad como demás estamentos.
Claro,
gracias a Dios cada vez hay más fuerza de cuerpo de seguridad comprometido, cada vez nos sentimos por ello más respetados, aún así hay que dar más formación y vernos más amparados para ese tipo de cosas.
Bueno, se refiere Pablo, recuerdo a los oyentes, por si no saben a qué se estaba refiriendo, ese caso de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anula la de la Audiencia Provincial de Sevilla, que consideraba un delito de odio el hecho de que en la feria del año 2018 un chaval, otro grupo de personas, entre ellos, creo que eran siete, entre ellos había un campeón de boxeo y demás, pues al grito, bueno, de no fue solamente el grito de maricón, o sea, fueron barbaridades las que les dijeron, le pegaron una paliza, y eso al final el TSJA entiende que no es un delito de odio, porque es que uno pensó que el otro le está amamentando y entonces en esa situación de conflicto, en fin, efectivamente todavía tenemos que ver cosas como estas, porque probablemente falte efectivamente formación, como también faltaba con las mujeres, violencia de género y también con el colectivo. Hablamos mucho en los últimos años también de la situación del colectivo a nivel político, de las plataformas que tienen para expresarse, para reivindicarse políticamente, y en los últimos años se ha destacado mucho la división. De hecho, este año hay también dos manifestaciones, una del colectivo trans, otra de la general del sábado. ¿Esto vosotros cómo lo lleváis?
Realmente solamente hay una manifestación, que es la del sábado. Lo que pasa es que el viernes hay una marcha. Entonces, realmente no hay dos, hay una sola. Entonces, que el colectivo Trump, pues, quiere tener su día. Entonces, pues, hay una marcha el viernes, que tienen ellos, pero realmente la manifestación LGTBI es el sábado, en el que todos los colectivos, o sea, todas las siglas y toda la gente están invitadas, y ahí asistimos, pues, a nuestros derechos y nuestras libertades.
Pues hay que asistir, hay que asistir, hay que apoyar, hay que pasarlo bien, hay que disfrutar, hay que reivindicar, sea o no del colectivo, ahí pueden sumarse. Pablo Álvarez, de la plataforma Orgullo de Andalucía, muchísimas gracias por atender la llamada de Onda Cero. Un abrazo.
A ustedes, y muchas gracias por la visibilidad, y recordar a los oyentes, a los posibles oyentes, pues, o a los posibles oyentes, que las agresiones todas hay que denunciarlas, que no vale solo con agresiones físicas, pues también agresiones verbales, y que ante cualquier duda, ante cualquier atismo de lo que sea, ahí estamos las asociaciones para ayudar, para informar, para acompañar y para estar siempre con las víctimas del colectivo.
Un abrazo, gracias.
Gracias a ustedes.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. Luces neón por toda la escalera. Toque de glitter, chupito de absenta. Y me pongo pibón.
Bueno, vamos a escuchar los mensajes que nos están llegando al 648-85-67-880 vía de comunicación directa, WhatsApp, notas de voz de Más de Uno Sevilla.
Buenos días, soy cautivo en el destierro. La verdad que no disfruto del Día del Orgullo Gay. Como todos, todas y todes, tenemos amigos gay, amigos lesbianas y eso. Me parece estupendo que lo celebre, me parece estupendo que se pague lo que haya que pagar, porque también la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han contribuido con mis impuestos para irse de turismo religioso a Roma y todas estas cositas. Me parece perfectísimo. Buenos días y fresquitos para los que puedan.
Hola, buenas tardes, Más de Uno Sevilla. Pues yo creo que esto de la fiesta del orgullo habría que normalizarla un poco más, ¿no? Yo, hay siempre como un halo un poco hortera alrededor. Pues no sé, pregonero, pues Carlos Herrera, por ejemplo, y actuación de José Manuel Soto, que siempre así. Digo yo.
Quiero bailar toda la noche. Baila, baila.
Bueno, a través de nuestra cuenta de X nos dice Grijan de Morepage, resulta paradójico que estos desfiles suelen celebrarse precisamente en los lugares donde menos falta hace reivindicar, en opinión de Grijander. Donde hay intolerancia o represión, directamente no se permiten manifestaciones, claro.
Ya, hijo, ya.
Es lo que tiene. Y del portavoz que ha hablado no ha tardado ni 30 segundos en decir ultraderecha. Pues, por algo
bueno,
será.
A ver, sí, efectivamente, por algo será. ¿Alguno más?
Sí, Lolo que nos dice tolerante, que no entiendo muy bien el mensaje, pero dice tolerantes e integradores por cojones. No entiendo, no sé es si que, es a favor
sí,
o en contra.
No, es en contra, ya te lo digo yo que conozco la historia del Twitter o de Lolo. Que de vez en cuando sigue mis consejos de tirarla al suelo, pero en fin. Seguimos, más mensajes.
Pues claro, yo lo celebro todos los años porque es mi cumpleaños y entonces hacemos un fiestorro. Y también el de mi primo Nacho, el que tiene el chiringuito Galápago en Rota. Así ¿cómo? Que muchas veces hemos coincidido en la inauguración del chiringuito y los cumpleaños de los dos. Venga, feliz Día del Orgullo.
Felicidades.
Buenas tardes. El día de hoy del LGTBI debería de ya no existir tal día, sino que sería señal de que ya hay igualdad entre géneros y bueno, y que somos todos iguales ante la ley. ¿Vale? Venga, un saludo.
Totalmente de acuerdo, claro.
Desde que era bien pequeña.
Hoy sí, en Melody.
Antes que por cierto, ¿no te ha extrañado a ti?
¿Qué?
Que precisamente este año, Melody, sevillana, dos hermanas, de plena actualidad, a nadie se le haya ocurrido Orgullo, Sevilla, no sé, llámame loco.
Bueno, tampoco sé con cuánta antelación se cierran estas cosas y ella con todo el lío de Eurovisión a lo mejor
hombre,
no podía
estas
comprometerse.
Cosas se cierran antes, seguramente.
Eso te digo.
Se cierran antes.
Que a lo mejor está en plena vorágine de Eurovisión.
Una diva sencilla como un simple mortal.
A mí me parece que este año, porque alguien ha dicho algo de... bueno, no, era irónico, ¿no? Era por lo del Roy Ortega y tal, y decía que el pregón, lo de Carlos Herrera y tal, no sé cuánto. A mí me parece que este año hay muchos y buenos conciertos, muy divertidos, ¿eh? En la programación de conciertos de la Alameda, está
casi
muy
siempre
bien.
Siempre suelen ser bastante divertidos. Sí. Hay mucha gente relacionada con el colectivo, otras no. Y bueno, y para aquellos que no lo sepan, que igual no lo saben, forma parte de la idiosincrasia de este tipo de reivindicaciones. Mm. El llamar la atención. Yo puedo entender que hay gente que no lo entienda, que no lo comparta, pero forma parte de, es como decir, no sé, no lo quiero comparar con otra cosa, pero si forma parte de sus señas de identidad, se hace precisamente por eso. Se trata de provocar y de decir, oye, que yo te guste o no, aquí estoy, aquí.
Claro. Y yo no, yo es que no respeto a los que no lo comparten, la verdad. Es que no compartir que una persona tenga un gusto sexual, yo es que eso no lo entiendo, sí, y no lo comparto.
Del género...
O sea, no comparto que haya gente que no comparta. Me estoy liando.
Sí, en estas cosas suele pasar, como, oye, hay gente que efectivamente se cree con la superioridad moral de calificar con quién tengo yo derecho o lo que me puede a mí gustar acostarme o no, ¿no? Oiga, pues yo me meto con lo suyo, pues déjeme, ¿le afecta a usted? No, pues déjeme tranquilo.
¡Déjeme vivir!
Hola, bueno, me gustaría que no se tuviese que celebrar el Día del Orgullo, pero como tiene que ser así, para darle visibilidad y que esto sea lógico, que cada uno seamos como seamos, pues nada, orgullo del orgullo. Venga, un beso.
Pues estoy de acuerdo con lo que decía esta señora, yo lo he dicho a esta persona. Ojalá, yo creo que los primeros interesados en no tener que celebrar el orgullo sería precisamente los miembros del colectivo LGTBIQ+.
Exacto. Y sí, también te digo, una vez se consigue todo, se consigue que no tengamos que reivindicar nada porque todo ya es perfecto, pero que sigan con la fiesta.
Hombre, por favor. Salimos todos. E insisto, que no hace falta ser del colectivo
para
asistir y disfrutarlo. Uno puede ir a apoyar o simplemente porque de verdad la programación es muy divertida y mientras más gente haya en la calle, más visibilidad le da al colectivo que la necesitan, porque ya hemos escuchado a nuestro invitado, es que se siguen produciendo en Sevilla y en el siglo XXI episodios de violencia, de agresiones y luego pues sentencias de tribunales que son como poco un poquito difíciles de comprender.
Sí, la gente cree además que todo es en función de lo que ve en su entorno y a su alrededor, y esto no es así. No es lo mismo una gran ciudad que un pueblo pequeño, evidentemente no es lo mismo unas culturas que otras, pero no tenemos que estar comparándonos siempre como diciendo si este no, si este es un homófobo, no te da carta blanca para serlo tú. O sea, no tenemos que compararnos por lo bajo. Efectivamente, ya ellos tienen ese problema que ojalá dentro de no sé cuántos siglos consigan superar, porque están atrasadísimos. Pero eso no nos tiene que afectar, ni tampoco hay por qué estar todo el tiempo comparándose con los países islámicos, donde ya sabemos que todavía ser homosexual es una condena a muerte.
Sí, algunos no son ni legalizados. Sí, sí.
Hay un puestecillo de box en el Polígono San Pablo, al lado del pabellón de deporte. Qué casualidad, ¿no? La gente siempre igual.
No entendí esto.
Bueno, que hay un puestecillo de box al lado de San Pablo, esta gente siempre igual, pues será que lo ha relacionado con que son las fiestas del orgullo y montan un puestecillo. Bueno, vamos a escuchar un consejo muy rápido y luego viene nuestro compañero Juancho Fantán a hablar también de una situación delicada, compleja y un tema importante. Presten atención y luego volvemos nosotros.
Atención Andalucía, este verano Cuántica te protege contra el calor y los apagones. Con Cuántica, el sol te da tranquilidad e independencia, placas, baterías y respaldo total en caso de cortes de luz. Aprovecha las nuevas subvenciones y cambia el autoconsumo con un 82% de ahorro. Casi gratis, más de 8.000 hogares ya tienen su luz garantizada. Somos sol, somos Cuántica. Cuántica.
El suicidio es una muerte causada por un comportamiento autodestructivo con intención de morir. Antes de intentarlo, los más jóvenes pueden tener pensamientos relacionados con el suicidio o haberlo planteado. En los últimos años ha habido un alarmante y drástico aumento de los intentos de suicidio entre niños y adolescentes en todo el mundo. De todo ello hablamos en los próximos minutos con Daniel López Vega, es psicólogo general sanitario y experto en prevención de la conducta suicida. Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme participar en este espacio.
Bueno, para empezar y situarnos, ¿qué entendemos, Daniel, por conducta suicida?
Pues realmente la conducta suicida es una conducta evitativa ante un sufrimiento que la persona siente que no es capaz de afrontar de otra manera que huyendo a través de la muerte. Se suele decir que nadie desea morir sino realmente evitar el sufrimiento.
Cuando estamos hablando de suicidio, no sé si estamos delante de una enfermedad mental o es algo emocional o existencial o incluso si muchas veces, Daniel, estos intentos son llamadas de atención.
La conducta suicida realmente es una conducta compleja y nunca debe ser denominada como una llamada de atención, sino más bien como una petición de ayuda. Y realmente tiene componentes de carácter psicológico, que pueden ser, como has comentado, enfermedad mental, pero también pueden ser de carácter social. Y bueno, eso es importante recalcarlo, ¿no? Porque no es solo la persona la que emite la conducta, sino que la hace en un contexto cultural y social determinado.
¿Tenemos cifras actuales de suicidio aquí en nuestro país?
En nuestro país, en los últimos años, a partir de la pandemia, la cifra de suicidio ha sobrepasado las 4.000. Y se relaciona con un momento coyuntural, bueno, que todos hemos conocido, pero parece que se está estabilizando actualmente.
Y no sé si dentro de esas cifras que nos acabas de dar, podemos también tener... podemos identificar grupos de poblaciones que son más vulnerables al suicidio.
Pues en cuestión de la edad, los más jóvenes como has nombrado, pero también las personas más mayores. A partir de los 65 años la tasa de suicidio sí sube alarmantemente. Y luego pues colectivos que tienen que ver con minorías sexuales o etnias. Y bueno, a todas aquellas personas que están sufriendo desigualdades sociales importantes, son los colectivos más castigada, como por ejemplo las mujeres maltratadas.
Y alguien que nos esté escuchando, Daniel, en estos momentos, ¿cómo puede ayudar a alguien que sufre esta crisis? No sé si podemos identificar alguna señal como riesgo de suicidio y si hay esas señales, ¿qué tenemos que hacer si alguien cercano la muestra?
Pues las señales típicas que da una persona cuando tiene conducta suicida pueden ser de dos tipos, verbales, y esas pueden ser directas o indirectas, hablar de la muerte, del suicidio, de escapar, de no poder afrontar una situación de forma adecuada, de estar atrapado, o que tienen que ver con la soledad, de estoy muy solo, no tengo a nadie. Todo aquello que sabemos que se relaciona con una conducta suicida tiene que ver con algo que se llama pertenencia frustrada, y el sentimiento de no pertenecer a nada, y también de carga percibida, que es un sentirse una molestia para los demás. Y luego también hay conductas de tipo, instrumental, digamos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, en personas mayores arreglar rápidamente el testamento, en personas más jóvenes regalar pertenencias que antes previamente eran preciadas, o, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con el insomnio, con trastornos alimentarios, con conductas de riesgo, como conducir rápido, o el consumo de droga, o incluso conductas sexuales de riesgo. Y luego lo que tenemos que hacer es la escucha empática. Todas las personas somos capaces de aprender a hacerlo de esa forma. Y sobre todo la validación emocional, que consiste realmente en hacer el ejercicio de entender lo que la persona está pasando y validarlo, ¿no? No juzgar su conducta o sentir que puede ser una conducta anómala, ¿no? Realmente la conducta suicida es una conducta que responde a un momento concreto de la vida de una persona, y realmente, aunque es evitable, tiene un sentido, aunque tengamos que prevenirlo.
Y por último, cuando hablamos de suicidio, ¿cómo podemos nosotros, los medios de comunicación, informar sobre ello sin estigmatizar ni generar ese efecto contagio?
Pues por lo pronto no creando alarma social, sino hablando del fenómeno de una forma general y, por ejemplo, poniendo casos de personas que, habiendo tenido ideación suicida, lo han solucionado de forma adecuada. Y luego evitar nombrar métodos de suicidio o ser especialmente incisivo cuando la persona que muere es una persona famosa o de relevancia social. Y sobre todo, bueno, también es ser empático, no escribir nada que pueda realmente causar consecuencias graves para las personas, como lo que hemos dicho antes, ¿no? De nombrar métodos, lugares donde han ocurrido, o personas concretas que se han suicidado, o incluso escribir noticias sobre noticias de intentos suicidas, porque los intentos suicidas realmente no son nunca una noticia.
Daniel López Vega, psicólogo general sanitario y experto en prevención de la conducta suicida. Gracias por estar con nosotros en Onda Cero. Un saludo.
Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando con esa decisión del Constitucional avalando la ley de amnistía con la mayoría de los magistrados progresistas frente a la minoría conservadora, 6-4. La evidencia de que el tribunal está fracturado en dos bloques claramente delimitados. Es significativo que los cuatro noes de los cuatro magistrados contrarios aportan voto particular. No ven el interés general por ningún lado y hablan de mera transacción política en beneficio de los que hicieron a Sánchez presidente. Eva Llamazares.
Es falaz que la ley de la amnistía responda a la necesidad de procurar la normalización institucional. Durísimos votos particulares de la minoría conservadora, como el de César Tolosa, que recuerda que la normalización institucional ya se garantizó durante el procés gracias al propio Tribunal Constitucional y a los jueces y a la aplicación del 155 aprobada en el Senado por más del 80% de los votos. No hay interés general, sino una mera transacción política en beneficio de los votos que necesitaba Sánchez para salir investido. La propia La sentencia reconoce que ese 155 se aplicó ante el frontal ataque al ordenamiento constitucional. Por eso, según este voto, la amnistía se asienta en la deslegitimación de la propia Constitución. Tampoco aprecia interés general legítimo Enrique Arnaldo, sino un interés particular, el intercambio de votos por impunidad. La norma es arbitraria, pues procede de los acuerdos con los partidos a los que pertenecen los principales beneficiados de la amnistía.
Pero Sánchez está muy satisfecho, lo ha dicho en Bruselas, donde participa en el Consejo Europeo, y allí ha explicado que esto es una fantástica noticia y que ha valido la pena.
Soy muy consciente de los ataques que está recibiendo el gobierno de España. También tienen que ver con lo que hoy se ha fallado, pero creo que merece la pena. Que todo el esfuerzo, y a pesar de todos los ataques, a pesar de todos los pesares, lo que está haciendo este gobierno es muy importante para algo que es fundamental, que es la convivencia entre ciudadanos y la coexistencia entre territorios.
Y ahonda en la satisfacción el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que califica el día de histórico. No menos satisfecho el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que defiende que la ley mejora la convivencia y además urge al Supremo a que aplique la ley a todos los que todavía no se han beneficiado de ella. Barcelona, Marcos Díaz.
Mensaje para el Tribunal Supremo, que ya ha manifestado que no piensa aplicar la amnistía por malversación a los principales líderes del procés, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. El presidente de la Generalitat, sin embargo, exige a los órganos judiciales que no obstaculicen la aplicación de la ley.
No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía. Puedo entender que haya gente que tuviera dudas de su efectividad y de su constitucionalidad. Su efectividad ha quedado demostrada en más de un año de aplicación. Su constitucionalidad acaba de ser avalada hoy.
Salvador Illa, en un discurso institucional desde el Palau de la Generalitat, también ha reivindicado que la amnistía ha traído normalidad institucional a Cataluña.
Escucharemos también al expresidente del gobierno, Felipe González, que hoy ha conversado con Alsina en Más de Uno. Considera que la amnistía es un acto claro de corrupción política. Dice que no va a votar al PSOE de Sánchez, que ha consentido esta barrabasada, y es textual. Y considera que el presidente del gobierno ya no tiene vida política porque le ha regalado ese poder al independentismo. Dice González que él siente vergüenza.
Esta autoamnistía es una vergüenza, pero una vergüenza para cualquier demócrata, desde luego para cualquier demócrata del Partido Socialista, para cualquier demócrata votante o militante del Partido Socialista.
Y el presidente de los populares, Núñez Feijóo, que se declara abochornado por lo que hace un gobierno que ya está amortizado.
¿Esta autoamnistía qué es? Pues es una vergüenza. Es una vergüenza para cualquier demócrata, diga lo que diga un tribunal constitucional dividido. Y lo digo desde el respeto institucional hacia el tribunal constitucional. Pero es una vergüenza para cualquier demócrata. Es un ejercicio de corrupción política. ¿Por qué? Porque con esta ley se compró la investidura del presidente del gobierno. Y además esta ley la negocia Santos Cerdán.
Feijóo, que se encuentra en Bruselas, compartiendo con los populares europeos el análisis de la cumbre de la OTAN de ayer en La Haya y sobre el papel que jugó el presidente de nuestro país, que ha enfurecido a Donald Trump, que amenazaba anoche a nuestro país con hacernos pagar en aranceles lo que Sánchez quiere dejar de asumir en gasto militar. Interior anuncia que va a reforzar el sistema Biogen este verano para proteger a las mujeres víctimas de violencia de género. 7 mujeres y un niño de 2 años han sido asesinados en lo que llevamos de mes. Hoy ha habido concentración, un minuto de silencio en Algemesí para condenar el doble asesinato machista de una mujer y su hijo de 2 años ayer. Onda Cero La Ribera, Marina Pons.
Día de luto oficial en la localidad valenciana, donde este miércoles un hombre de 34 años se cobraba la vida de su pareja y del hijo de ambos. La delegada del gobierno en la comunidad valenciana, Pilar Bernabé, es quien preside este minuto de silencio a las puertas del consistorio de Algemesí en condena del asesinato. Son muchos los ayuntamientos de la comarca quienes se han sumado a esta concentración silenciosa. Por su parte, la Asociación de Mujeres Feministas del municipio llama a concentrarse a las 8:30 de la tarde para mostrar el rechazo colectivo y ciudadano, dicen, a la violencia contra las mujeres.
Pues hoy está previsto además que pase a disposición judicial el detenido en relación con el crimen de Guadalajara, la pareja de la mujer que apareció muerta en una pedanía del municipio de Cifuentes, donde a ella se la perdió de vista hace una semana. Encontraron su cadáver en una cueva. De todo ello hablamos en 55 minutos cuando abordemos la actualidad de este jueves 26 de junio.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa Como el perro y el gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2:30 y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
¿Recuerdas la ley del ya era hora de ser corresponsables y conciliar de verdad?
Artículo vacacional. Todo familiar tiene derecho a mimar a los peques y darle gloria bendita a los abuelos en verano.
Hola, buenas tardes, bienvenidos.
Ah, y su Juan y medio, que no falte.
Conciliemos.
Plan Corresponsables, Ministerio de Igualdad, Junta de Andalucía.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía. En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 26 de junio, día de pleno en el Parlamento Autonómico, donde a esta hora tiene lugar la sesión de control al Gobierno con preguntas al presidente de la Junta, Juanma Moreno. La trama de corrupción dentro del PSOE, la supuesta trama de corrupción, ha centrado el inicio del debate con Adelante Andalucía y el portavoz de Vox, no así, con las de Por Andalucía y el PSOE, que han hablado de educación y de sanidad. Moreno ha dicho, también ha hablado de la amnistía, de ese pleno del Constitucional que va a avalar la ley de amnistía para los independentistas catalanes. Hasta el expresidente socialista, el sevillano Felipe González, hoy en una entrevista aquí en Onda Cero, ha pedido que si se consolida ese aval, no voten a su partido. Un asunto que se ha hablado también, como decimos, en este pleno. En Cádiz, nueva jornada de la huelga de los trabajadores del metal, que hoy han desplazado sus protestas a los polígonos industriales, mientras UGT y Comisiones Obreras siguen negociando con la patronal. Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez.
Sí, la UGT ha dicho que la patronal rechaza que este convenio del metal sea hasta 2028. Hay varios puntos de acuerdo. Se retira el salario de nuevo ingreso, uno de los puntos más polémicos. Tampoco se va a poder contratar de manera parcial. Eso en esta rueda de prensa que acaba de terminar en Sevilla. Hoy jornada tranquila con manifestación que ha vuelto a cortar la avenida principal de Cádiz.
En Málaga se ha inaugurado hoy la novena cumbre de presidentes de parlamentos de la Unión por el Mediterráneo, a la que asiste la española Francina Armengol. Onda Cero Málaga, Vicente Martínez.
Con presencia, Jaime, de representantes de 43 países del Mediterráneo. Durante dos días
días se dan cita en Málaga para abordar la situación migratoria en esta región, reflexionando en torno a temas como los conflictos abiertos en Oriente Medio, el cambio climático o el empleo juvenil. Además, España le cederá el testigo de la presidencia a Egipto.
A primera hora de esta mañana ha comenzado uno de los espectáculos más impresionantes de Andalucía. 1.300 cabezas de ganado equino han partido esta mañana de las marismas de Doñana con dirección a la localidad onubense de Almonte, en la Saca de las Yeguas, una tradición que se remonta hace 10 siglos y que en su recorrido pasa también por la aldea del Rocío, donde hace Huelva Rafael López.
Ha sido multitudinario el paso de los equinos por el santuario de la Virgen del Rocío, donde ha habido un acto de bendición y también el rezo de la salve al paso de la última tropa, una tradición que comenzó a regularizarse en el año 1504, pero que ya existen documentos que dan fe de esta acción en el año 973. A las 8 de la tarde está prevista la entrada de la primera tropa de yeguas en Almonte.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y comenzamos por Almería, donde la Mesa en Defensa del Ferrocarril ha convocado una concertación esta mañana para exigir a Renfe un tren digno y sin averías en su conexión con Madrid, donde hace Almería, Inés Manjón.
Es la principal reivindicación de la mesa que se queja del mal servicio ferroviario que ofrece Renfe en la provincia de Almería, así como la falta de compromiso por parte de la Administración Central. Reclaman mejoras en las conexiones ferroviarias y no descartan nuevas movilizaciones.
En Ceuta, la Guardia Civil ha recuperado restos humanos flotando en el mar frente a la playa del Desnarigado. Solo se han hallado diferentes partes, lo que apunta que el cuerpo ha estado bastante tiempo en el agua y se va a proceder a su identificación. En lo que va de año, la Guardia Civil ha localizado en el mar 15 cuerpos sin vida.
En Córdoba, el Ayuntamiento adelanta el plan para proteger a las personas mayores del calor anunciado este fin de semana. La Delegación de Servicios Sociales abre todos los centros de participación de mayores de 9 de la mañana a 9 de la tarde-noche para convertir a los 14 espacios repartidos por toda la ciudad en refugios climáticos. La EMET ha previsto máximas de 43 grados en la primera ola de calor de la campiña cordobesa.
En Granada, la Fundación Proyecto Hombre ha presentado hoy su memoria anual, que refleja un crecimiento en las personas atendidas por drogadicción en un 11,33% en la provincia con respecto al año anterior. Preocupa la edad de inicio en el consumo, que se sitúa a los 14 años, y nuevas formas de adicción como el abuso del móvil, la pornografía o las compras compulsivas. Las sustancias por las que más se demanda tratamiento siguen siendo la cocaína, el alcohol y el cannabis.
En Jaén, la Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer de 35 y 26 años como presuntos autores de 6 delitos contra el patrimonio de personas mayores. Mediante el método del abrazo, se acercaban a personas de avanzada edad simulando gestos de afecto como abrazos o caricias para distraerlas y sustraerles joyas u otros objetos de valor.
Y en Sevilla, la Confederación Española de Policía denuncia la falta de previsión en el alojamiento por parte del Ministerio del Interior y las dietas insuficientes para los agentes de Policía Nacional que van a ser desplazados a la capital andaluza para el dispositivo de seguridad de la cumbre de la ONU. Con el alojamiento en casi todos los hoteles de la capital agotado, las dietas son de menos de 50 euros diarios para alojamiento y apenas 28 para la alimentación diaria. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
A ver, Juanito, abre la boca que viene el avión, que viene el avión. ¡Muy bien! Pero no me pongas esa cara, Juanito, si eres el que mejor come de la residencia.
Elimina la costumbre de tratar a las personas mayores como a niños. Aunque no lo sepas, también es maltrato. Campaña por el buen trato a las personas mayores. Cruz Roja.
En la Universidad Internacional de Andalucía formamos a profesionales de hoy y del mañana. Másteres y cursos de verano que se adaptan a ti. Especialízate en inteligencia artificial, sostenibilidad, educación o industria digital. Universidad Internacional, la pública, la de posgrado, la de Andalucía.
Son las 2:30 hasta las 3.
Sale el tren del Radio Estadio recorriendo toda Andalucía.
Pellegrini, que mañana en principio va a poder alinear a su 11 de gala.
El Granada fue esta noche ante el Burgos.
El Córdoba Club de Fútbol quiere mantener el ritmo.
Ahora mismo el Almería suma 12.
Cádiz, que afronta el regreso de la competición.
Unicaja quiere viajar a Gran Canaria con la condición de cabeza de serie.
Radio Estadio Andalucía. Carlos Hidalgo y José Manuel Jiménez.
Aquí estamos cada viernes de 2:30 a 3 de la tarde.
En colaboración con la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
...95.9... Onda Cero, Sevilla.
En Madesur hacemos realidad tus proyectos de madera. ¡Hey!
Es el momento de dar forma a tus ideas. Ofrecemos los mejores materiales para realizar pérgolas y porches, madera laminada, rollizos y tutores, traviesas, mobiliario de jardín, vallas y corteza de pino. En Madesur tenemos todo lo que necesitas. Estamos en Huevar del Aljarafe junto a la autovía Sevilla-Huelva. Más info en maderasmadesur.es o en el teléfono 954-75-6252.
¿Está buscando mayor confort y aislamiento para su hogar? ¿Necesita una remodelación? En Aluminios 3 tenemos todo lo necesario. Ventanas de aluminio con y sin rotura, puente térmico, PVC, mamparas de ducha, persianas, mosquiteras y accesorios. Somos fabricantes y montadores. 40 años avalan nuestra profesionalidad y calidad. Pida presupuesto sin compromiso y déjelo en nuestras manos. Búsquenos en www.aluminios3.com o visítenos en nuestra exposición en la calle Afán de Rivera 251. Aluminios 3. Profesionales del aluminio a su servicio.
Bodas, comuniones, cumpleaños o simplemente una reunión especial con los tuyos. Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir. Una experiencia que tus amigos y familiares no olvidarán, por mucho menos de lo que imaginas. Cruceros Torre del Oro. Solicita más información sin compromiso en el 954-561-692 o en crucerosensevilla.com.
Continúa la locura de ofertas en Rapimueble. Apilable de salón 289 euros, confortable cheslón 459 euros. Aprovecha los precios de junio, si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores y mejores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
De 1 Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1:16 de la tarde, estamos de vuelta con todos ustedes aquí en Más de Uno Sevilla, dispuestos a seguir contándoles cosas que ocurren, que nos afectan, que nos preocupan. Ya saben que en estos días, una vez superada ya la crisis de las pestañas de la Macarena, todos estamos concentrados en la conferencia de la ONU. Se celebra a esta hora pleno municipal en el Ayuntamiento de Sevilla. Allí también se ha hablado de la cumbre. En este caso, la oposición socialista quiere saber cuánto cuesta. Y el gobierno municipal lo que dice es que eso, en general, es información confidencial, porque es el gobierno quien paga y además organiza la mayor parte. El consistorio sí reconoce haberse gastado 2 millones de euros, que dice van a ir en beneficio de la ciudad, por todo lo que nos va a aportar la celebración aquí de esta conferencia. Al final, Antonio Muñoz y José Luis Sanz se han puesto cinéfilos.
¿Usted sabe de qué va la cumbre o no? Yo le digo sinceramente y se lo digo con todo el respeto. Mire, usted me recuerda a una película que se llama La ciudad no es para mí, y donde se produce una serie de desencuentros cuando esta persona va a Madrid, ¿bien?, y se encuentra incómodo en la gran ciudad. Y yo creo que usted se siente incómodo con esta cumbre porque viene de la mano del gobierno de España.
Me ha recordado a mí también, señor Muñoz, a otra película, Forrest Gump, cuando decía que dice mi mamá que tontos son los que dicen tonterías. ¿Ha dicho usted que el problema de movilidad que pueda generar esta cumbre lo hubiera solucionado el tranvibús? 90 caravanas que salen de 49 hoteles buscando el Palacio de Congreso. Y ese problema de movilidad lo soluciona el tranvibús.
Bueno, pues así ha sido ese enfrentamiento en torno a la cumbre, de la que, como decimos, no se saben muchos detalles económicos. Sí que la policía local, cada agente de la policía local que va a estar trabajando en estos días, pues va a cobrar entre 600 y 720 euros diarios por ese dispositivo especial. Claro, cuando han visto los policías nacionales que los locales iban a cobrar esto, y a pesar de que un policía local siempre cobra muchísimo más, pues han puesto el grito en el cielo. Así que el Sindicato Unificado de Policía dice que va a hablar con el ministro, con Marlaska, el que va a denunciar la situación, de que no solamente ellos no cobran esas cantidades, sino que además tienen que adelantar de su bolsillo los gastos de desplazamiento con unas compensaciones que van entre 48,92 euros para alojamiento y 28 euros para tres comidas.
¿48 euros en alojamiento?
Alojamiento y 28 euros tres comidas.
¿Qué duermen, en el camping Las Dunas?
No lo sabemos. Bueno, igual, aquí es que, bueno, sí, en el río pueden colocar el barco este de Piolín, ¿te acuerdas?
Un más fraquito y van a estar, desde luego.
Desde luego. Bueno, en ese pleno municipal del que les estamos hablando, se han aprobado como casi siempre, una cantidad ingente de modificaciones presupuestarias que ha provocado también enfrentamiento entre el Partido Socialista, Antonio Muñoz, y el alcalde José Luis Sanz. Muñoz lo atribuye a una improvisación a la hora de aprobar el presupuesto para este año y el alcalde le reprocha que le preocupen más las modificaciones que lo que está pasando, que es otro tema estrella de la jornada, con la supuesta corrupción de su partido. Juancho Fontán, buenas tardes.
¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Antonio Muñoz dice que esto solo genera confusión entre los sevillanos y que es un reflejo de que los populares están gobernando bajo la improvisación. Muñoz habla de trilerismo político.
Aquí no se sabe ya dónde está la bola. ¿Le parece serio? Cuando se aprueba un presupuesto y no se tiene claro cuáles son los objetivos, cuando no se tiene claro qué hacer en la ciudad de Sevilla, indudablemente la improvisación toma todo el protagonismo. Y cuando aparece la improvisación, el presupuesto hay que modificarlo una y otra vez, que es lo que ustedes hacen.
El alcalde José Luis Sanz ha criticado a Muñoz que estas sean sus preocupaciones, sino que su partido se haya gastado el dinero para las obras del Puente del Centenario en otras cosas.
¿A usted le parece falta de seriedad las modificaciones presupuestarias o la presunta improvisación de lo que usted habla? ¿Sabe usted a mí lo que me preocupa? Que usted, como portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, no le haya explicado todavía a los sevillanos y a las sevillanas por qué el dinero del Puente del Centenario, su partido, se lo gastaba en comisiones y en prostitutas.
Y es que el caso Koldo, Ábalos, Cerdán, y veremos si siguen apareciendo nombres, ha sobrevolado todo el pleno, básicamente con insinuaciones del resto de grupos a lo que está pasando en el PSOE, a lo que el concejal Francisco Páez ha respondido de esta contundente manera.
Lo que yo le deseo a esos que han metido la mano en la caja de mi partido, que se pudran en la puta cárcel, que se pudran en la puta cárcel, porque creo que allí y aquí hay gente honrada. Pero ustedes van a sacar pecho con el tema de la corrupción. Mírense la chepa, por Dios. Si ustedes al señor Casado lo sacaron por la ventana por denunciar la corrupción de la familia del Ayuso, lecciones las justas. Y cuando quieran hablamos de corrupción, que a mí desde luego no me da ni el más mínimo reparo hablar de ello.
También sobre esas mordidas en las obras del Centenario ha hablado hoy el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Dice que es una muestra más del paradigma de lo que ha supuesto en el socialismo la corrupción y que estas mordidas no solo son un problema ético, moral y legal, sino que será también un problema para la movilidad de los andaluces.
Le quiero recordar a todos los que vayan a Huelva, todos los que pasan por de la zona del área metropolitana, que pasan por ese puente, que recuerden que ese puente no está en funcionamiento al 100% porque ha habido un caso de corrupción, porque ha habido un señor que supuestamente se ha llevado ilícitamente mordidas de ese puente, ¿no? Algo que me parece lamentable, ¿no?
Bueno, cada vez que pasen por el Centenario se acuerdan de eso y si está atascado, pues también se, en fin, se acuerdan de la madre, del padre de alguien. Se ha aprobado hoy en pleno el estudio de ordenación de la zona norte de la antigua fábrica de tabacos de Sevilla. Este es uno de los pasos ya definitivos para culminar las obras del antiguo edificio de Altadis. Andrés Cienfuegos, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta modificación supone el cambio de uso del espacio que acogerá una plaza pública, un hotel de lujo, aparcamientos y zonas verdes. Desde Podemos e Izquierda Unida han calificado este punto como la culminación de un pelotazo urbanístico al haberse vendido gracias a una recalificación del año 2014 por 45 millones, un edificio que tenía un valor inferior a un millón, según ha indicado la portavoz Susana Hornillo.
Volver a repetir, señor Hornillo, usted no se entera de nada. Sabe perfectamente que me entero de todo. Lo sabe cuando vamos a las comisiones de urbanismo, al Consejo de Gobierno de Urbanismo. Sabe perfectamente que me entero de todo. Y ese es el problema y eso es lo que a ustedes les preocupa. Que yo me entere y que yo lo diga. Y aunque sea la única voz en este salón de plenos que lo diga, lo seguiré diciendo. Esto es un pelotazo y Sevilla ha salido perdiendo.
La portavoz de Podemos ha denunciado también la pérdida de espacios de uso vecinal previstos previamente y de zonas verdes, algo que ha negado tajantemente el delegado de urbanismo Juan de la Rosa, que ha defendido el nuevo edificio de Altadis como un proyecto de ciudad.
La zona de la hermandad, la zona de la plaza pública, la zona de los edificios públicos, la zona de la conserjería, la zona de los aparcamientos, las zonas verdes que se duplican. No se quita ninguna zona verde, señor Hornillo. La zona de las pasarelas. No se pierde nada de eso. No se pierde nada de eso.
Desde el PSOE, Francisco Páez ha defendido que fue el gobierno socialista de Muñoz el que desbloqueó el proyecto y ha pedido a los populares no apuntarse el tanto.
Sepan también que la Policía Judicial de la Guardia Civil está investigando la muerte de un menor de 16 años en la madrugada de este jueves en un polígono de la localidad de Carmona. Es una noticia que ha avanzado Diario de Sevilla y que ya están confirmando fuentes del caso. Además, la Guardia Civil ha detenido al presunto autor de un homicidio imprudente ocurrido el pasado mes de febrero en el municipio sevillano de Tocina.
Los hechos tuvieron lugar a la salida del establecimiento de ocio nocturno donde la víctima fue interceptada por el presunto agresor acompañado de otro individuo. Tras una breve discusión, el autor propinó un puñetazo en el rostro a la víctima, que cayó al suelo de espaldas, golpeándose en la cabeza contra el asfalto y quedando inconsciente. La víctima fue ingresada en el Hospital Virgen del Rocío, donde falleció días después. La Guardia Civil comenzó las investigaciones con testigos e imágenes del suceso. Pedro Gil, portavoz del Instituto Armado.
Según los investigadores, el supuesto autor se ocultó de forma deliberada, dificultando su localización tras tener conocimiento del fallecimiento de la víctima, evitando así la actuación policial. Tras una laboriosa búsqueda y labores de investigación, se logró seguir el rastro del agresor hasta un domicilio en Lorca, Murcia, donde se ocultaba esta persona tomando diversas medidas de seguridad.
El juez ya ha decretado su ingreso en prisión.
Gracias, chicos.
Adiós.
En Sevilla también somos más de uno.
Para todos los amantes del mundo del golf, los días 26 y 27 de junio se celebra en el Club Zaudín Golf el 26 Torneo de Golf Onda Cero Sevilla. En directo, el programa Más de Uno Sevilla de 12 y 20 a 13.50 desde las instalaciones del Club Zaudín Golf. Welcome pack de marcas exclusivas, cóctel de entrega de premios, sorteo de regalos. Club Zaudín Golf, en Tomares, como a ti te gusta. Onda Cero Sevilla, tu radio.
Es el momento de pensar en tu próxima escapada y nosotros te proponemos un destino que es único, Formentera.
A Formentera irás por sus aguas cristalinas, sus puestas de sol, su ritmo pausado, su carácter mediterráneo y por sus paisajes únicos.
Y una vez que estés ahí en Formentera vas a descubrir que es un lugar mágico para practicar deporte, disfrutar de su gastronomía, conocer su cultura y en general dedicarse a disfrutar solo, en pareja, en familia.
Y es que Formentera te enamora. Más información en formentera.es.
Dime.
Compadre, ¿te has enterado que ya ha abierto de nuevo la Hostería del Laurel?
En el barrio de Santa Cruz, ¿no?
No te veas como la han dejado. Han reformado los salones y han montado una cocina nueva. Con su parrilla para carne y pescado. Con una plancha espectacular. Y todo visto para tener una experiencia única y seguir siendo atendido de sevillanas maneras.
Ya, pues ya me has liado. Voy a reservar en el 954-220295. Que ya vamos tarde.
Recuerda, Hostería del Laurel, Plaza de los Venerables, Barrio de Santa Cruz.
En el Hospital San Juan de Dios de Nervión te ofrecemos una atención cercana, humanizada y de calidad. Somos un hospital médico quirúrgico privado dotado con la última tecnología, equipos médicos de extensa trayectoria, más de 25 especialidades en consultas externas, área quirúrgica, UCI, urgencias 24 horas y parking. Trabajamos con las principales compañías aseguradoras. Somos tu hospital de confianza en Sevilla, Hospital San Juan de Dios de Nervión.
Se acerca el verano. ¿Próxima parada antes de tus vacaciones? Aurea Clinic, clínica boutique de cirugía plástica en Sevilla, te ofrece una cirugía mínimamente invasiva con recuperación ultra rápida en quirófanos de última generación y dedica el tiempo de planificación para tus vacaciones. Aurea Clinic, cirugía plástica a otro nivel. Más de uno Sevilla, Onda Cero.
Bueno, llega el verano, suben las temperaturas y también cambian nuestros hábitos alimenticios. Pero claro, ¿qué pasa con nuestra alimentación? Hoy en nuestra sección de salud y bienestar vamos a hablar con nuestro nutricionista de cabecera, de confianza, para responder preguntas clave sobre eso, sobre cómo alimentarnos mejor este verano.
Bueno, ya saben, comidas más frescas, hidratación, antojos veraniegos, todo lo que necesitan saber para disfrutar del verano, pero cuidando la salud. Hugo Salazar, del equipo de nutricionistas de Obimed, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Buenas tardes, Chema, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué cambios tenemos que hacer en nuestra alimentación durante el verano?
Pues debido al calor, evidentemente, pues nuestro cuerpo necesita menos energía.
para mantenerse caliente. De hecho, la palabra calor viene, caloría viene de la palabra calor. Ajá. Entonces, lo que podemos optar por comida más ligera, ¿más? Recomendar priorizar sobre todo alimentos frescos, ricos en agua y fáciles de digerir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues aumentar la fruta, aumentar el consumo de verdura, de ensalada, gazpacho, que viene muy bien.
¿Gazpacho lo, fresquito?
Fresquito.
¿Hay algo más rico?
Yo soy de los que piensa que si se puede tomar todos los días, gazpacho, ¿vale? Y luego evitar, evidentemente, pues comida más pesada, como guisos, como frituras o platos un poquito más, más grasos.
Si queremos combatir el calor, ¿cuáles serían los alimentos más recomendables para eso?
Aquellos que tengan un alto contenido en agua, porque nos van a hidratar, agua y minerales. Por ejemplo, sandía, melón, que además son frutas que mucha gente me pregunta si, oye, es que engorda mucho, pues tienen un índice glucémico bastante bajo, con lo cual la sandía, por ejemplo, es maravillosa. El pepino, el tomate, la lechuga, el apio, las frutas cítricas y las verduras de hoja verde también. También ayudan alimentos cocinados de forma bastante más ligera, como un pescadito a la plancha o al vapor, y legumbres frías en ensaladas. Hay gente que no lo ha probado.
Me encantan.
Y sí, seguro que de aquí le damos la idea de que le añadan a una buena ensalada.
Bueno, no voy a volver a hablar de las legumbres en esta sección. Eso ya lo dejamos para un sí, programa específico.
Pero ya la he dejado caer.
No.
Sí, claro.
Bueno, ha hecho referencia
Susana
a Hugo también.
Susana y las legumbres.
Claro, claro. A esas frutas y verduras, además, que están riquísimas de temporada, que son buenísimas, que nos mantienen también bien hidratados, porque no se trata solo de tomar agua.
Claro, se trata de tomar también, añadir minerales y también vitaminas. ¿Cuáles son ideales? ¿Cuáles son de temporadas? También hay que hacer saber a nuestros oyentes que las que son de temporada son más económicas.
Claro.
A la vez de ser más sabrosas y más nutritivas. La sandía, el melón, las cerezas, los albaricoques, las nectarinas, los higos, las ciruelas. Todas esas son de temporada. Y verdura, pues el tomate que va en el gazpacho, el pimiento, el calabacín, berenjena, pepino y lechuga.
Uh-huh. Oye, ¿es bueno consumir batidos o los llamados smoothies estos en verano? O sea, ¿cómo podemos consumirlos y hacerlos saludables?
Vamos a ver, son una opción muy refrescante y nutritiva si se preparan con ingredientes naturales. Para hacerlo saludable, pues usar evidentemente fruta fresca, yogur natural o una bebida vegetal sin azúcar, y luego añadirle hielo o añadirle agua y evitar lo que son los azúcares añadidos o los siropes, ¿vale? También puedes añadirles, para hacerlo un poquito más atractivo, algunas semillas de chía, un poquito de avena, y lo vas a hacer mucho más completo.
Bueno, hay
eso
mucha
te gusta,
Me encanta.
Sí, eso sí.
Yo es que le echo semillas de chía a todo.
A casi todo, efectivamente. Por eso tiene la cara que tiene, de las semillas de chía. No hay que abusar de nada en esta vida.
El chimachía.
Todo un consumo responsable.
Siempre.
Hay mucha gente, en estos días sobre todo, además de muchísimo calor, algunos ya nos vamos a ir, además... Nos quedan horas irnos a la playa.
Qué suerte.
Y comer en la playa, ¿verdad? Sí. Llevarse la comida, hacer allí en plan picnic, que es muy habitual. ¿Qué tipo de cuidados hay que tener?
Yo, por ejemplo, soy como tú, Susana. Hay gente que no le gusta la playa, que no lo entiendo.
A mí me encanta.
Esas personas no tienen cabida en mi vida.
No tienen cabida.
Y yo soy de los que pasa todo el día en la playa. Entonces, ¿cómo en la playa? Pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? La conservación de los alimentos. Cuando, digamos, salimos al aire libre, como en la playa. Ya que el calor lo que hace es que acelera su deterioro. Llevar siempre una nevera portátil con hielo, elegir alimentos que no necesiten refrigeración, como frutas enteras, frutos secos, un bocadillo vegetal o una ensalada, pero evitar el huevo y evitar la mayonesa, evitar también las carnes, los pescados o los lácteos.
El otro día vi yo en una playa de Valencia a dos personas que venían con tres sandías enteras. ¿Os acordáis de cuando se metía la sandía en la orilla, en Chipiona?
Yo una imagen que siempre me viene a memoria en esta época del año es el típico señor con una barriga prominente comiendo sandía y las pepitas cayéndole como cual carrera de fondo por su barriga, ¿verdad?
Saben mejor así. Bueno, también nos llegan mensajes de voz al 648-85-6780. A ver qué te pregunta esta persona, Hugo.
Hola, soy Mautu. Tengo una pregunta para Hugo. ¿Cómo puedo evitar los excesos de helado, bebidas azucaradas o alcohol durante el verano? Y que, por cierto, me encanta mucho vuestra sesión. Un besito.
Muchas gracias.
Yo tengo la misma pregunta. Pues, la misma pregunta ¿Cómo puedo evitar esos excesos?
Lo primero es tener conciencia y no dejar que el calor o la rutina más relajada del verano nos lleve al consumo excesivo. Ya hemos dicho antes que en verano necesitamos realmente menos calorías porque nos las pide el cuerpo, pero evidentemente nuestros hábitos pues evidentemente cambian a peor porque estamos de vacaciones. puede disfrutar de un helado ocasionalmente, pero también probar alternativas más ligeras como un polo casero de frutas naturales o un yogur. Para las bebidas, esto es importante. Elige agua con fruta o infusiones frías o té con hielo. Y si tomas alcohol, que entiendo que mucha la gente...
Yo lo tomo, no, confieso.
Pues, hombre, y no seré
lo
yo.
Lo confieso.
El que te diga que después de estar aquí un año metida con Chema en este estudio no, bueno, te vaya a tomar una cervecita. No, pues no. Muy, muy importante, con moderación y acompañándolo, mira Susana, con alimentos. ¿Por qué? Porque el tener el estómago lleno ralentiza la absorción del alcohol. Y siempre alternándolo con agua.
Correcto.
Para estar bien hidratado.
Rondita de agua para ir cortando.
Cuando tengo muchas ganas de beber alcohol, ¿qué hago? Como semillas de chía.
Efectivamente.
También. Oye, pero os digo un truco. Os digo un truco.
Ay, sí, sí, sí.
El truco es, estás, por ejemplo, una noche de terracita y te vas a beber unas cuantas cervezas o algún alcohol más duro, en mitad te bebes un vaso de agua entero.
Rondita de agua en medio. Eso dice.
Y luego otra cosa que es la vitamina B, que hace que también ralentice la absorción del alcohol.
Bueno, estamos hablando mucho de comer y tal. Hay gente que no come bien en verano. ¿Cuáles son los riesgos?
Los riesgos, pues comer mal en verano al final trae consecuencias como una deshidratación, fatiga, digestiones pesadas, falta de energía, incluso con golpes de calor. Además, si no se conserva bien los alimentos, como hemos dicho antes, el riesgo de intoxicarse pues aumenta bastante. Y aunque estemos de vacaciones, los excesos constantes en alcohol, grasas y azúcares pueden tener un impacto en el metabolismo, en el peso y al final en la salud en general.
Hay una pregunta para usted. Hay alguien que ha marcado el 954-50-2393. Se llama Leticia. Leticia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Te escucha Hugo?
Buenas tardes, Leticia.
Mira, Hugo, quería hacerte una pregunta. Es que me voy a la playa en el mes de julio. ¿Y tú podrías darme algún consejito práctico para mantener una alimentación equilibrada durante mis vacaciones?
Pues Leticia, muy fácil. Planificación y sentido común. Aunque estemos de vacaciones, pues lo que no tenemos que hacer es abandonar del todo nuestros buenos hábitos. Así que mantén unos horarios razonables, aunque te levantes más tarde, que es normal, que estás de vacaciones. Lleva snacks saludables si estás fuera, como hemos dicho antes, para ir a la playa. Bebe mucha agua y trata que la mayoría de tus comidas pues sean ligeras, nutritivas. Mucho aliño, Leticia, mucho aliño. También es importante disfrutar, darte gusto sin culpa, sin tener la culpa, pero con equilibrio. Muy importante la palabra esa, tener equilibrio.
Pues Leticia, yo también me voy de vacaciones en julio, así que también he tomado nota de todos los consejos. Muchas gracias por llamarnos.
Gracias, Leticia.
Y felices vacaciones.
Gracias a vosotros.
Y si hay cualquier duda, semilla de chía y venga. Bueno,
semilla de chía.
Semilla de chía y Chema.
Sí, de nuevo.
Para todo, yo lo uso para todo. Me pongo nervioso, semilla
de
chía.
Oye, mañana os veo otra vez. Porque tenéis una entrega de premios en el Club Saudí.
Correcto, mañana.
Y sabéis que yo entrego un premio con Obimed. Un tratamiento de 500 pavos, que adivina quién es el que lo... El que da la
¿Qué me estás contando? No tenía conocimiento de eso.
Bueno, pues mañana nos vemos.
Así que como te toque a ti, te voy a quitar la semilla de chía.
¿Pero por qué?
Que es de broma. Hombre, que son buenísimos. En el yogur,
Luego se te quedan entre los dientes.
Que tienen agua en Obimed todo el año. Gracias.
Gracias
a vosotros.
Hasta mañana.
Chao, chao.
Florecer. Si tienes caravana, autocaravana o tienda de campaña, el Camping Antilla en la Antilla, Lepe, Huelva lanza una oferta impresionante. Vente con tu familia durante el mes de julio por 930 euros al mes o bien todo el mes de agosto por 980 euros, incluyendo 4 personas, coche, luz, caravana o tienda de campaña. Parcelas muy amplias, restaurante, 2 piscinas, bungalows, actividades infantiles, fiestas temáticas. Este verano te esperamos en Camping Antilla, carretera La Antilla, El Terrón, kilómetro 2, Huelva. Infórmate en el 685-1866-31 o en www.campingantilla.com.
Me he hecho una cuenta.
¿Qué cuenta?
La que me sale a cuenta.
¿Qué me cuentas?
Te cuento que el primer año te da un 3% TAE hasta un saldo de 20.000 euros solo por domiciliar la nómina. No tiene comisiones y la contratas desde el móvil.
Pero cuéntame más.
Es la requete cuenta digital de Unicaja.
Eso está requete bien, ¿no?
Y con más requete ventajas en unicaja.es. Date prisa y ábrela antes del 31 de agosto.
A esta cuenta le corresponde un nivel de riesgo 1 color verde, siendo 1 el menor y 6 el mayor. Entidad adherida al Fondo de Garantía de Depósito Español. Garantía capital 100.000 euros por depositante de entidad. 3% TAE, 2,967% TIN. Liquidación trimestral de intereses.
Hoy sigue en Sevilla un sorteo de récord. Cada día durante todo el verano el Milagrito sortea una paleta de jabugo al día.
Mejor que el Milagrito y un jamón.
Pero 100 jamones. Compras tu Milagrito, subes tu ticket de compra a los códigos QR o a través de su página web y ve afilando el cuchillo.
Mejor que el Milagrito y un jamón.
Hay obras grandes y obras colosales. Existen cosas duraderas y otras que son eternas. Hay experiencias que están bien y otras que son excelentes. En cirugía de miopía y presbicia, Tecnolaser Clinic Vision también marca la diferencia. Cuando haces algo bien miles de veces, lo llegas a hacer perfecto. Tecnolasersevilla.es 954-98-8460.
La Real Orquesta Sinfónica de Sevilla cierra la temporada sinfónica con la grandiosa Novena Sinfonía de Beethoven y un exquisito reparto vocal los próximos 3 y 4 de julio en el Teatro de la Maestranza. Ven a cantar la Oda a la Alegría y acompáñanos en esta colosal despedida. Entradas en rosevilla.es.
Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, vamos con la información deportiva.
Con José Manuel Jiménez. José Manuel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mira, hoy tenemos que hablar, lógicamente, de la manifestación de esta tarde en la que el sevillismo va a volver a mostrar su descontento, ¿no?, con la gestión del actual Consejo de Administración del Sevilla. Convocan Accionistas Unidos, Viris Norte y la Federación de Peñas. La marcha comienza a las 8 de la tarde desde las setas de la Encarnación. El recorrido previsto es calle La Araña, Campana, Velázquez, Tetuán y la llegada a la Plaza Nueva. Se espera respuesta más por parte de la afición. Vamos a saludar a esta hora al máximo responsable de una de las organizaciones convocantes. Saludamos al presidente de Accionistas Unidos, Joaquín González. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Ha llegado el día, ¿no? Entiendo que esperan una respuesta importante de la afición.
Pues sí, la verdad es que estamos ilusionados con, digamos, la respuesta que estamos viendo, y parece ser que los últimos días y las últimas horas se está animando la gente a venir. Y sí, entendemos que va a haber una muy buena participación.
El lema de la manifestación es "El Sevilla somos nosotros". Exigen la dimisión inmediata del presidente y del Consejo de Administración. El otro día escuchábamos a Del Nido Carrasco decir que él lleva décadas en el Sevilla, es decir, que no solo hay que tenerle en cuenta este año en la presidencia, sino que básicamente también es partícipe de los éxitos que tuvo en el Sevilla durante muchos años. Entiendo que ustedes lo ven de forma distinta porque exigen su dimisión.
Bueno, en el Consejo llevan la familia desde que compraron el Sevilla hace 30 años, con salidas y entradas en estos tiempos. Bueno, todo el mundo le gusta ser parte del éxito y se esconde en los fracasos, y aquí uno no se puede elegir qué parte puede ver. Yo entiendo que tanto el presidente como el vicepresidente, que lo fueron al revés antes de que entrara el señor Carrasco, son responsables tanto de las cosas buenas que se hicieron hasta el año 2018, como son también responsables de todo lo malo que se ha hecho desde entonces. Entonces, decir ahora que no, que yo soy el bueno porque he estado 18 años ahí, pues me parece una visión muy parcial de la realidad.
Joaquín, ¿qué solución le ven al asunto? Porque ustedes reclaman un nuevo proyecto. ¿Esto necesariamente se traduce en una venta de las acciones a un tercero? ¿Darían por buena otra alternativa, como por ejemplo la del expresidente Del Nido Benavente? ¿O cómo ven la situación?
Bueno, nosotros creo que estamos siendo bastante consecuentes. Llevamos 2 años pidiendo un consejo de consenso entre las actuales familias, para una gestión profesional del club y no una gestión en manos de las familias, que se está demostrando que es, digamos, mala para la actuación económica en el club, y los últimos 3-4 años es mala para el devenir deportivo del club. Entonces, desgraciadamente, y lo hemos intentado por activa y por pasiva, intentando ayudarles a ponerse de acuerdo, no son capaces, porque cada uno, digamos, es antes interesado de sus intereses económicos que de lo que es el bien común, que es el Sevilla, y eso es lo que nos ha llevado a la actual situación. Y con eso digo todas las familias, porque las dos principales fueron sevillistas de Nervión, vía Pepe Castro, como la familia del Nido, vía José María del Nido Carrasco, son los que han firmado ese pacto por la pasta, que ha desvirtuado todo lo bien que se venía haciendo en Sevilla por sus intereses personales y búsqueda de obtener beneficios económicos. Ese modelo en concreto, el de las familias y del pacto de la pasta, es el que nosotros estamos en contra, el que nosotros creemos que está desfasado y que debe cesar. Sea porque las familias cambian, que lo dudamos mucho, sea porque entre un nuevo accionista o unos nuevos accionistas que lo hagan de manera mejor y más profesional. Está en las manos de ellos hacer las cosas bien.
De la famosa tercera vía, ¿tienen ustedes noticias? ¿Les han explicado el proyecto? ¿Lo que conocen les convence y piensan que es factible?
De momento, yo solo escucho rumores y digamos que fuegos artificiales. Yo a día de hoy no tengo constancia de una tercera vía oficial y por lo tanto tampoco nos hemos podido reunir con esa posible tercera vía. Lo que sí repito y lo he dicho ya en varias ocasiones, cualquier accionista que pretenda gestionar Sevilla deberá gestionarlo junto con su afición y no de espaldas a ella. Y eso es lo que le pedimos a cualquier posible tercer, cuarto o quinta vía que quiera entrar en el Sevilla.
Todos tenemos la imagen del año 95, ¿no? Aquel día el sevillismo se echó de verdad a la calle, pero claro, aquello era una situación límite, ¿no? Porque el equipo se iba a segunda B. ¿Qué asistencia habrá en esta tarde? ¿O es difícil saber algo?
Bueno, es imposible saberlo. Primero, nosotros no somos especialistas en manifestaciones, desde luego nuestra primera desde que existimos, y lo que nosotros entendemos es que si bien en el 95 casi estuvimos en segunda B, es que este año casi hemos estado en segunda. O sea, ha sido por un gol que no hemos acabado con nuestros huesos en segunda. Entonces, no estamos tan graves gracias a que no hemos bajado, pero el peligro ha existido hasta prácticamente el final de la liga. Y si el Sevilla hubiera bajado a segunda, se hubiera visto un drama en no solo deportivo y para la afición, sino para los empleados del club, que hubieran sufrido un ERE brutal porque el Sevilla no tiene capacidad económica para mantener la estructura del club en segunda división.
¿Por qué programan el recorrido por el centro y no, por ejemplo, con llegada al estadio?
También lo he explicado en anteriores ocasiones. Actualmente existe una ley del deporte que es extremadamente lesiva para cualquier tipo de protesta de los aficionados. Véase la última protesta que hicieron los guiris en la ciudad deportiva para explicarles a los jugadores lo que nos estábamos jugando. Fueron denunciados, según tengo entendido, por el mismo club y han sufrido pues baneo durante años para poder ir a espectáculos deportivos y multas altísimas. Entonces, nosotros simplemente hemos querido descartar esa posibilidad y además, bueno, porque entendemos que en el centro es mejor para visibilizar a la afición y que tanto la sociedad civil como la sociedad política de Sevilla, Andalucía y España se enteren de una vez que las sociedades anónimas no son la solución si no se hacen las cosas bien y sin las aficiones. Sigue siendo sociedades deportivas, el valor de estas sociedades no es el patrimonio que hayan podido poner los accionistas, sino el patrimonio que ha puesto toda la afición, en forma de un estadio que ha pagado la afición, en forma de una ciudad deportiva que ha pagado la afición y en forma de el pago de abonos y el pago de todos los servicios de fútbol que paga la afición. No lo pagan los accionistas. Por lo tanto, los que tenemos el derecho a tener voz y voto en estas sociedades somos los aficionados.
Bueno, pues Joaquín, esperemos que todo transcurra bien, que efectivamente, bueno, pues tengan esa respuesta, que seguro que la va a haber, y por supuesto el carácter pacífico de la marcha. Se hace llamamiento, lógicamente, por parte de la organización.
De
Joaquín.
Todos, de todos. Y simplemente una última ¿sí? frase, animo a todos los sevillistas que de verdad sientan en Sevilla, que vengan y se unan y que expresen, como usted dice, pacíficamente, pero fuerte y claramente, su deseo de que se hagan las cosas bien.
A las 8 de la tarde, en la Plaza de la Encarnación, ahí es el punto de partida. Joaquín, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Bueno, pues esta tarde les iremos contando cómo transcurre esa protesta. Y un apunte del Betis, el agente de Emerson Royal ha estado esta mañana en la Ciudad Deportiva, lo han cazado nuestros compañeros del Chiringuito de A3Media, así que a ver qué pasa con Emerson.
A ver qué pasa, estaremos atentos. José Manuel, un abrazo.
Un abrazo.
Transforma tu energía al volante del nuevo Toyota CHR Plug-in Hybrid, el crossover líder en electrificación. Perfecto para disfrutar en ciudad gracias a su autonomía de hasta 66 kilómetros en modo 100% eléctrico y de cualquier escapada con el modo híbrido Toyota. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia en Sevilla.
Señores, nos marchamos. Mañana, más de uno Sevilla en directo desde el Club Zaudín Golf. Y a continuación, Noticias de Andalucía con Jaime Castilla y Andrés Cienfuegos. Sean felices, disfruten de lo que queda de jueves y vayan por la sombra. Hasta mañana, adiós.